desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 83. Vamos a tomar la Escritura en el Salmo 83. Vamos a buscar la palabra, por favor, que el Señor nos tiene preparada en esta noche para hablarnos, y le queremos pedir a Él que nos dé lo mejor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4, Salmo 83. Voy a pedirle, por favor, que usted se una conmigo cuando estamos viendo el versículo. Yo leo el versículo impar, el primero, y luego ustedes en los pares, y terminamos todos en el versículo 4. Salmo 83. Dice así el Señor en su palabra: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Todos en el 2.
Porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza.
Contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Todos en el 4. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te damos gracias por la vida de la hermana Gloria, la vida de la hermana Ivonne. Pedimos, Señor, que tú la bendigas, así como lo has hecho con cantidad de hermanos y de hermanas en esta iglesia que han emprendido, Señor, esta noble carrera, esta noble, Señor, vocación de poder servirte a través de sus empresas. Oramos, Señor, para que tú los sigas bendiciendo y prosperando. Háblanos a nosotros, a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En este salmo que nosotros tenemos, se ve como en otros salmos que hemos leído, y se ve de la forma como es que Israel siempre ha estado en peligro. Israel siempre ha tenido enemigos. En este salmo, como en los otros salmos que nosotros hemos estudiado, encontramos que Israel siempre se ha encontrado en peligro. Israel siempre ha tenido enemigos y siempre los va a tener. Y han pasado miles de años y no deja de ser que haya un país y no deja de ser que haya un gobernante que se atreva a amenazar a Israel y decirle a Israel que lo va a desaparecer del mundo. En esta semana, el día lunes, el presidente de los Estados Unidos por fin se puso los pantalones para tomar una decisión y tomar medidas drásticas en contra del número uno de los enemigos que tiene Israel en la actualidad, que es Irán. Yo no sé por qué no habían actuado antes. Yo no sé por qué no se habían unido a Israel. Siempre dejan a Israel de último, siempre lo dejan sufrir, siempre es el que tiene que pagar los platos rotos. Y termina convirtiéndose víctima, y lo convierten a él en victimario cuando no lo es. Israel nunca ataca a nadie. Israel, oiga, se lo voy a decir, Israel nunca ataca a nadie. Israel se defiende después que lo atacan. Es una gran diferencia, una gran diferencia. Y siempre se ha levantado por ahí un gobernante soberbio, un gobernante altanero, pensando que porque tiene 10 veces más de tropas que los que tiene Israel, ya con esto puede venir y doblegarlo. Y lo voy a decir esto para que, y no quiero mencionar nombres tantos, pero de los que lo han mencionado están muertos. Uno, Muammar Gaddafi. Dos, Saddam Hussein. ¿Quiere que siga contando? Y todos los que le han ofrecido y le han prometido y han amenazado, como Yasser Arafat, decirle a Israel que lo van a desaparecer de la tierra y lo van a quitar del mapa, están muertos. A saber qué es lo que va a pasar con estos que se han puesto de pie y que han insultado y que han blasfemado y que han ultrajado al pueblo de Israel. Pero hay algo que nosotros debemos de comprender como cristianos. Que nosotros también, así como los enemigos que tuvo Israel, los enemigos no solamente fueron enemigos de Israel, fueron enemigos de Dios. Porque ese es el pueblo de Dios. Los enemigos, oiga esto, la iglesia siempre ha tenido enemigos. Y los enemigos de la iglesia son enemigos de Dios. Los cristianos siempre hemos tenido enemigos. Enemigos en el trabajo, enemigos en el vecindario, enemigos en la casa, enemigos en la familia. Y los que se convierten en enemigos de su cristianismo terminan siendo enemigos también de Dios. Los enemigos de su ministerio. Hay personas que se oponen a su ministerio. Hay personas que critican su ministerio. Hay personas que descalifican su ministerio. No son enemigos suyos. Se convierten en enemigos de Dios. Conociendo todo esto, Gamaliel, uno de los grandes de la historia, Gamaliel, aquel gran maestro de los fariseos, Gamaliel dijo en una ocasión, y se lo dijo a los fariseos, y se lo dijo a los saduceos, y se lo dijo a los escribas, y se lo dijo a toda la casta sacerdotal que estaban en contra de los apóstoles, se le dijo, cuidado, 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 no se levanten. Cuidado, por favor, no hagan nada contra ellos, porque no vaya a ser que ustedes se hallen peleando contra Dios. Hermano Moreno, dígale a Moe que yo lo necesito más en el sonido que dando vueltas en el pasillo. Por favorcito, gracias. Hechos capítulo 5, versículo 39 al 39. Hechos capítulo 5, versículo 33 al 39. Hechos capítulo 5, versículo 33 al 39. Le voy a explicar lo que dice la Biblia, le voy a explicar lo que dice la Escritura, porque se había levantado un grupito de abusivos, se había levantado un grupito de soberbios, se había levantado un grupito de personas que... gracias, hermano Moreno, por el recado. Se había levantado un grupito de abusivos, un grupito de altaneros y de soberbios, y queriendo contrarrestar, y queriendo apagar, y queriendo sofocar, y queriendo eliminar a los cristianos. Y en el capítulo 5, versículo 33 al 39, vea lo que dice la Escritura. 5:33 al 39. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, oigan esto, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le... Oiga esto. Pereció también él. ¿Y quiénes dice la Escritura? Ah, muy bien. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. 38. Oiga esto. 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra de los hombres se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y mire lo que dijo él. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso fue exactamente lo mismo, con otras palabras y palabras menos, pero mucho más elocuentes, fue lo que Cristo dijo. En Lucas capítulo 11, versículo 23. Lucas capítulo 11, versículo 23. Exactamente lo que mismo. Gamaliel se fue un poquito más. Gamaliel disparó y tocó un cosito de la historia. Pero en Lucas capítulo 11, versículo 23, habló claramente con aquellas personas que se oponían a él, que discutían contra él, que lo criticaban a él, que lo blasfemaban y toda la cuestión. Y dijo esto en el 11, 23. El que no es conmigo, Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, como dice, usted no está a favor del ministerio de él, usted está en su contra. Usted no apoya el ministerio de él, eso es lo opuesto. Usted no apoya, usted está en contra. Usted no lucha a favor de él, usted está en contra. Así de sencillo. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Así que, oiga esto. Si usted más de alguna vez se ha visto expuesto, si usted más de alguna vez se ha sentido amenazado por algunos, entre comillas, poderosos, recuerde que la guerra no es suya, la guerra es de Dios. Recuerde que no están peleando contra usted, están peleando contra Dios. Recuerde que no se están oponiendo a usted, se están oponiendo a Dios. Y lo que vamos a aprender nosotros en esta noche, y lo que vamos a ver en el estudio de esta noche, es a no sentirnos en ningún momento nosotros atemorizados por nada. A no sentirnos atemorizados por nadie. A no sentirnos atemorizados ante nada y ante nadie. ¿Por qué? Porque Dios es más grande. Y, oiga esto, y que no ha habido nadie que pueda verdaderamente hacer burla de Dios y que se haya rebelado contra Dios y haya prevalecido, o que le haya ido bien. Le voy a dejar este versículo solamente para su información, que por razones de tiempo yo quisiera avanzar más y entrar en detalle, pero esto es algo que yo quiero, por favor, pedirle. Mire, si usted conoce de alguien que se ha levantado en contra de algún ministerio, si usted conoce de alguien que se ha levantado en contra de un pastor, usted conoce de alguien que se ha levantado en contra de las cosas que son de Dios, no le va a ir bien, hombre. Y no es que uno venga y se reclame y que uno se autoproclame que somos intocables, que somos inmunes, a que somos los escogidos del Señor, que somos los ungidos del Señor y que usted a mí no me puede hacer nada. No, tampoco venimos y agarramos nosotros ese escudito para defendernos como cobardes. Pero vea conmigo, por favor, en el libro de Job, capítulo 9, versículo 4. Solamente se lo dejo como tarea hoy. Se lo dejo, por favor, pero como tarea. Que, por favor, jamás de la vida, pero jamás de la vida, se le ocurra tener que pelear con alguien que está representando a Dios. Pero ni, mire, por favor, ahí sí que regrese el cassette. Porque no es contra esa persona. Es contra el Señor, no es contra esa iglesia, es contra el Señor, capítulo 9, versículo 4. El libro de Job, capítulo 9, versículo 4. Vea lo que dice la Escritura. Él es sabio de corazón. ¿Dónde está Job, pastor? Está antes del libro de los Salmos. Vea lo que dice. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Vea lo que dice. ¿Quién se endureció contra él? ¿Y cómo dice? Hace muchos años, en un pueblo muy, muy humilde, había una iglesita. Una iglesita donde cabían, póngale usted, unas 40, 45 personas. Y al lado de esa iglesia, de ese local, había un motor, de esos motores Nixtamasa, donde llegaban las señoras con el maíz cocido con la cal para hacer la masa para las tortillas. Y el hombre dueño del motor de esta masa, o del molino de la masa, era un hombre vulgar, un hombre patán, un hombre, pero de lo peor. A la hora que entraban los hermanos, fumando afuera, chuleando a las hermanas, coqueteando a las hermanas, y diciéndole nombres y nombres y nombres al pastor. Entonces a la hora, usted sabe que el motor de esta masa, hermanos, ¿a qué hora son los cultos de nosotros? A las 7 de la noche. ¿Quién va a ir a moler masa a las 7 de la noche al motor, usted al molino? Si nuestro pueblo, la gente va a moler la masa a las 5, a las 6, 6 y media de la mañana, ¿no es cierto? Tempranito, ¿no? Para echar las tortillas. Ah, él no. Él venía y a las 7 de la noche que comenzaba el culto, encendía el motor. Tan, 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 y le echaba agua y aquí y allá y ponía música y fumaba y sus amigos y tomando y haciendo bromas y chuleando a las hermanas que llegaban a la iglesia y burlándose el pastor. A veces desde atrás, ¿verdad?, está el pastor predicando, o los hermanos alabando al Señor y con grandes patanadas y con grandes malas palabras. Y un día, como que le tocó a él al, y los hermanos, hermanos, ya oremos, esto es demasiado, los tigres, esto ya es demasiada hostilidad, esto no se puede, hermanos, oremos, Señor, te pedimos, por favor, que nos den la oportunidad de movernos a otro lado, donde podamos alabarte con paz, con tranquilidad, este hombre no nos deja. Yo tenía en Santa Adelaida, mira, es que a la hora que yo llegaba, estaba uno con una sierra, a la hora que yo estaba, no era ni a la hora de los cánticos, no, es a la hora de predicar. Señor, cortale un dedo, pedía yo en la oración, ¿verdad? Y lo peor que hubiera sido mal, de esos malos que nunca les salía bien un buen corte. Pero era increíble, solo me estaba esperando para usar la sierra. Yo me recordaba de esto que ahorita le estoy contando. Y los hermanos, oremos, Señor. Hermanos, oremos para que el Señor nos dé, tal vez nos vamos de aquí. Y un día, pero bien tomado, entró con un billete de lotería. Hermanos, tales por cuales. Usted ya sabrá cómo les dijo, ¿verdad? En the name of Jesus, como les ha de haber dicho, ¿verdad? Ya me he sacado la lotería. Y me voy de aquí, de este barrio pobre. Y voy a ir al lugar más rico de aquí del pueblo. Quédense ustedes con su iglesia. Y los hermanos, amén, dijeron los hermanos. Ellos estaban orando por moverse y el Señor quitó a ese hombre de ahí. Así es. Le digo una cosa. Nadie ha podido. ¿Quién ha querido luchar? ¿Quién ha querido? ¿Quién ha querido verdaderamente luchar contra Dios y le ha ido bien? Nadie, hombre. Nadie. Sí, ¿quiere que le cuente en historias de aquí cerquita? ¿Sabe usted quién fue una de las personas que más se portó groseramente con los hermanos y con nosotros? La hermana Magdalena de la esquina. Hermana Magdalena era mal hablada, pero mal hablada. Y a mí me comentó el hermano Héctor y el hermano Zamora y me comentó el hermano Joe que ya no sabían qué hacer, la iglesia se empezó a llenar de gente, los carros venían, le metía hojas de tamales en el escape a los hermanos, les ponchaba las llantas y mandó a poner dos cosas así donde decía no parking for illness. Y un día dije, yo tengo que ir a hablar ya con esta señora, y me dijeron, hermano, prepárese porque esa señora es grosera. Y yo vengo y llego allá a la puerta y toco la puerta y para atrás, por aquella la primera pescozada que me llegaba a tirar la hermana. Le dije, mire, yo soy el pastor de la iglesia. Ya sé, me dijo. ¿Puedo pasar a platicar con usted? No, me dijo, allá afuera, me dijo. Total que le presenté el plan de salvación, me la gané para Cristo, la bauticé a ella, gané para Cristo a don Jesús, gané para Cristo a su hijo Jesús, bauticé a Jesús. Y usted sabe que lo otra cosa, el lugar donde pusimos nosotros el ring, Jesús, para la lucha libre, era el terreno que nosotros se lo compramos a ella. Por si no me creyó lo que le estoy diciendo del hombre de la Nistamasa hoy, del molino. Por si cree que me estoy inventando cosas. Así es, así es. Nadie ha luchado contra Dios y le ha ido bien. Y que por favor, que el silencio, oiga esto, para aquellos que hemos pedido, orado y muchas veces no tenemos la respuesta, que el silencio momentáneo de Dios no sea motivo de su desesperación. Dios, oiga esto, Dios sabe perfectamente qué es lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer por usted. Dios sabe. Usted nada más haga lo que usted tiene que hacer. Siga buscando a Dios, siga pidiéndole a Dios. Por eso en el Salmo 83, versículo 1, dice, oh Dios, no guardes silencio. En pocas palabras, Señor, no estés callado. Señor, respóndeme, te estoy hablando. Salmo 83, versículo 1, qué situación más incómoda, ¿verdad? Oh Dios, dice, no guardes silencio. Qué situación más incómoda. Llamamos y no nos contesta. Vamos a una casa, tocamos y no nos abren. Y nosotros, lo peor de todo esto, es que sabemos que la persona está ahí. Y usted, déjame esa figurita. Y esto es lo que yo quiero que usted se ponga a pensar en este momento. ¿Cuántas veces Dios ha tocado a la puerta de su corazón y usted no le responde? ¿Cuántas veces Dios le ha llamado a usted para hacer algo para Él y usted no le responde? Y somos tan ingratos y somos tan injustos que muchas veces queremos que a la primera de cambio, que la primera petición que yo le haga al Señor, el Señor de voladita me la conteste y dice, bueno, entonces, ¿cuál es su pensamiento? Usted va a una puerta, toca la puerta, usted sabe que hay gente ahí, ¿y cuál es su pensamiento? Ahí están, pero no quisieron abrir. Y muchas veces así reaccionamos cuando nosotros no sabemos qué hemos hecho o que hemos hecho lo necesario para comunicarnos, pero no tenemos respuesta. Afortunadamente, con Dios no es así. Dios a nosotros nos ha escuchado. Dios nos ha dado pruebas suficientes de que nos ha escuchado. Porque jamás, se lo voy a poner, Dios jamás se desentiende de sus hijos. Dios jamás se desentiende de sus hijos. Se lo voy a repetir. Dios jamás se desentiende de sus hijos. Cuando usted le pide algo a Dios, Dios se lo da. Dios no es sordo. Él sabe. Dame la figurita de la isla, por favor. No, esa no. Aquí hay un hombre que está desesperado. Le voy a decir lo que no es Dios. Aquí hay un hombre que está en la isla. Y me imagino que lo que él quiere salir de la isla para llegar a tierra es una lancha. Y ahí aparece una plancha. Y le está diciendo, Señor, te pedí una lancha, no una plancha. No, esto no funciona con Dios. Se lo voy a explicar muy claro. Dios nunca nos va a dar las cosas equivocadas. Dios nos va a dar a nosotros exactamente lo que nosotros necesitamos. Dios nos va a dar a nosotros exactamente lo que Él cree que es la voluntad para darnos a nuestras vidas. Regálame, por favor, hoy sí la figura de Isaías. Hoy sí. Vea, esto es una promesa. Este es Dios quien está hablando. Yo, dice Dios, yo, dice Jehová, yo los oiré. Yo soy el Dios de Israel. No los desampararé. Hace muchísimos años, quizá una de las primeras ilustraciones que yo oí mencionar o aplicar al pastor Toby, el papá, fue una ilustración de un jovencito que dice que se había discutido con su padre y se había ido para una universidad. Y no se fue muy contento con su padre, más al contrario, una familia cristiana. El muchacho quería cosas que no debía de tener y que era incorrecto tenerlas. Entonces el padre le dijo, mira, hijo, aquí hay una Biblia. El día que tú necesites algo, abre la Biblia. Ahí vas a encontrar la respuesta. El muchacho lo menos que le puso atención fue a la Biblia, metió sus cosas, agarró su equipaje, agarró su ropa y se va a la universidad. Estando allá había que hacer ciertos pagos y el intercambio del dinero a la cuenta del banco y se empezó a quedar sin dinero y empezó a llamar. Mamá, necesito dinero, mándame. Yo no puedo hablar con tu papá. Honey, el muchacho está pidiendo dinero, dice que no tiene para pagar el apartamento, no tiene para comprar los libros, no tiene para ir a comer. Que abra su Biblia. Dice tu papá que abras la Biblia.
Está loco, mi papá tan fanático, mi papá con son las cosas de la iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto.
A los 3 días, mamá, por favor, me estoy quedando en la calle. Mi hijo le dice, por favor, el muchacho necesita dinero, decile que abra la Biblia, que insta la respuesta para él, que Dios lo va a bendecir. Y papá tan cuadrado, acá le colgó el teléfono. La próxima llamada, 2, 3 días después, mamá, poneme a mi papá, le dijo. Papá le dijo, esto ya es inaudito, esto es una burla, eso, te estás vengando de mí, te estás aprovechando, te estás burlando de mí. Le dice, mi hijo, yo te di una Biblia y te dije que abrieras tu Biblia porque ahí está la respuesta a tu problema. Tú y tus cosas, quédate con tu Dios y con tu cristianismo, tu Biblia, ¡pam! Le colgó el teléfono. No tenía otra cosa y se fue a su equipaje y agarró la Biblia. Y pasa una página y un billete de $100. Pasó otra página y otro billete de $100. Pasó otra página y otro de $100. Y ahí está lleno de dinero la Biblia. Y yo, tan obediente a mi pastor Toby, le regalé una Biblia a Carlitos hace como 5 años. Y se la dediqué y se la autografié y le puse una dedicatoria con todo mi cariño. Y le metí un billete de 100. Lo primero que agarró fue el billete de $100. Porque ya había oído la ilustración. No ha leído la Biblia desde entonces, ¿verdad? Pero se quedó con el billete de $100. Mi amado hermano, mira, te lo ilustro de esta forma. Dios no es que haya guardado silencio. Dios ya habló. Lo que pasa es que vos no pones atención. Yo ya te digo qué es lo que tenés que hacer. Lo que pasa es que parece absurdo todo lo que Él te ha dicho que tenés que hacer. Todas las respuestas ya están dadas. Tendrás las preguntas que querrás en la vida, pero Dios ya te dio las respuestas. Dios ya contestó. Lo que pasa es que no has escuchado. Mira lo que dice en el 83, versículos 2 al 5. En el Salmo 82, 3 al 5. Contra tu pueblo, dice. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Versículo 5, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Me va a poner mucha atención con esto hoy y le voy a pedir que en el tiempo que tenemos lo busquemos esto. En estos cuatro versículos está descrita la estrategia de los enemigos de Dios para destruirlo a usted. En estos cuatro versículos que acabamos de leer está descrita la estrategia de los enemigos para destruir al pueblo de Dios. Le voy a explicar esto. Dios no puede. Se lo voy a repetir. Dios no puede. Una vez más, Dios no puede quedarse sin hacer nada para defender a su pueblo. Cuando vengan alianzas, cuando vengan personas más poderosas que usted, cuando vengan personas que usted siente que lo pueden destruir, cuando usted sienta que hay personas alrededor de usted que lo van a perjudicar, lo van a dañar, Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios tiene que hacer algo. Dios siempre sale, oiga esto, nadie, se lo voy a explicar, nadie defiende lo que no es suyo. Usted no anda cuidando el carro ajeno, usted cuida el suyo. Usted protege su casa, usted cuida a sus hijos, usted cuida su vida, usted cuida su iglesia. Usted no anda defendiendo ni protegiendo lo que no es suyo. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nadie defiende con la fuerza y el poder como cuando usted lo hace con lo propio. Y a través de los siglos siempre han habido, oiga esto, un trabajo, oiga esto, siempre a través de los siglos, siempre ha habido un trabajo sistemático para destruir la iglesia. Ha habido siempre un trabajo sistemático para destruir a los cristianos. Y mientras más los cristianos son oprimidos, más nosotros nos multiplicamos. Vea lo que dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Mientras más daño, mientras más cosas negativas, mientras más sea el odio, mientras más sean las maquinaciones de la gente contra su iglesia, contra el pueblo, Dios no puede quedarse con los brazos cruzados. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo entre el 7 y el 17, está narrado algo maravilloso. Capítulo 20, versículo 7 al 17. Ahí está la historia, pero yo solamente quiero que usted vea y lea conmigo el versículo 17. Oiga lo que dice. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Vea. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con quién. Mire, vale la pena que cuando tenga un tiempecito usted lea entre el 7 y el 17. Si usted ve conmigo, por favor, ¿por qué tiene que salir Dios? Vea, del 13 en adelante. Del 20, 13 en adelante. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazazelel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién, exactamente. ¿Recuerda usted de la historia aquella tan trágica que vivió el pueblo de Israel? Minelli, regálame la figura de Moisés, por favor, allá en Egipto. ¿Se recuerda usted de la historia de esta? Pues ahí quédate. ¿Se recuerda usted que llegaron un grupo como de 70 judíos a Egipto. Y cuando Ramsés, el faraón, se despertó, se dio cuenta que estaba rodeado de casi 3 millones de judíos. Y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Los judíos se multiplican. Son muchos más que nosotros. Matémoslos. Y hagamos algo, dijo. Y hagamos que todas las mujeres que van a dar a luz, por favor, vayan los guardias. Y cuando ustedes vean que una mujer está dando a luz a un varón, lo matan. Y si es niña, la traen al palacio para que sea una doncella, para que sea una sierva. Y usted conoce la historia. Que mientras más andaban persiguiendo al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se multiplicaba. Y por eso fue que esta señora escondió a su hijo Moisés para que no lo mataran. Y Dios preservó a este niño de las aguas, que se llama, por eso se llama la palabra Moisés, sacado de las aguas para convertirse en el libertador de Israel. Pero hay una cosa que pide más. Y en el Salmo 83, y con esto empezamos a terminar. En el Salmo 83, versículo 9 al 16. Le está diciendo, y solamente vamos a leer en el versículo 9 y 10. Y el salmista Asaf le está diciendo esto. Mira, por favor, le dice, hazles como les hiciste a Madián, como hiciste con Sísara. Hazles como has hecho con todos los que han sido enemigos de tu pueblo. En el Salmo 83, versículo 9 y 10 dice así. Hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sison, 10 que perecieron en Endor, que fueron hechos como, ¿qué dice la Biblia? Como estiércol para la tierra. Lo que está haciendo el escritor, y con esto nos preparamos para terminar. Lo que está haciendo el escritor es recordar las otras veces que el pueblo de Dios se había visto cercado de enemigos y que Dios los había librado de todos sus enemigos. De todos sus enemigos. Lo que está haciendo el escritor Asaf le está diciendo, Señor, mira, ahora que estamos rodeados, ahora que parece que estamos vencidos, ahora que parece que nos han ganado, ahora parece que nos van a matar, que nos vamos a morir toditos. Señor, haceles por favor así a ellos, como hiciste con Madián, como hiciste con Sísara, como hiciste con todos tus enemigos. Dios no se puede quedar con los brazos cruzados. Hagamos nosotros, usted y yo, lo mismo. Recordemos las veces, las muchas veces, que Dios nos ha sacado de los atolladeros. Recordemos las veces que Dios nos ha librado de aquellas grandes luchas y de grandes batallas. Recordemos cómo Dios libró a Moisés de las garras de las manos de Faraón. Recordemos cómo Dios libró a Josué de los 31 reyes, de los amorreos y de jergeseos y jebuseos y de todos los reyes que dominó. Recordemos cómo David fue librado de las manos y de la ira de Saúl cuando vino Saúl y agarró una lanza para tirársela en contra de David. Recordémonos cómo Elías fue librado de Acab y de Jezabel. Recordemos cómo Pedro fue librado de la cárcel cuando un ángel se acercó y le dijo, ciñete, ponte sobre tus pies, ciñete bien tu lomo, ponte tus sandalias y vamos para afuera. Recordemos cómo el ángel sacó de la cárcel a Pedro. Recordemos cómo el ángel del Señor y cómo Dios libró a Pablo del naufragio cuando iban para Roma. Recordemos las miles de veces que Dios ha tenido que librar a su pueblo. Y de la misma manera lo va a hacer con nosotros. ¿Pero por qué, pastor? Porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo de ayer. Porque Dios es el mismo de hoy. Dios es el mismo de siempre y por los siglos. Y así como Dios venció a los enemigos del pueblo de Israel, también va a vencer a los enemigos que se quieran plantar en frente de usted. No es suya la guerra. La guerra es de Dios. Acabo de platicar con el pastor Lázaro. Me imagino que cuando él venga a predicar el próximo miércoles o el domingo, va a dar un testimonio de lo que acaba de pasar en estos días con su empresa. Parte de eso tiene lo que acabo de mencionar con respecto a Ivón. Detallito que pasó en uno de estos días y que ahora va a comenzar su propia empresa. Nadie puede contra los hijos de Dios. No, no se puede. Todo, que te cierran una puerta aquí, hay dos abiertas por allá. Usted siente que Dios no le escucha. Usted siente que Dios no le ha contestado. La respuesta ya está lista. La respuesta ya está dada. Dios solamente quiere que tome usted en sus manos las promesas de Él en su corazón y comience a vivir una vida creyendo y confiando en que las cosas se van a hacer conforme a la voluntad de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a tus hijos, aquellos que muchas veces nos sentimos tan desesperados. Hablamos y hablamos, pedimos y pedimos, y parece que no hay respuesta. Lo hemos hecho por años y pareciera que te has olvidado de nosotros. Hemos pedido tanto tiempo y las cosas no cambian. Padre, con lo que hemos estudiado en esta noche, nos vamos seguros de que tú sí escuchas y que tú quieres lo mejor para nosotros. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que a usted Dios le ama, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido en esta noche aquí por casualidad. Usted ha tocado un montón de puertas y no se las están abriendo. Usted ha clamado con su voz de una forma desesperada y siente que nadie le escucha. Déjeme decirle que a usted Dios le ha escuchado y lo ha traído en esta noche porque tiene respuesta para su vida. Tiene un mensaje para usted. Dios quiere ser el Señor de su vida. Dios quiere ser su Dios. Dios quiere que el Hijo de Él, Jesucristo, se convierta en esta noche en el Salvador y el Señor de su alma. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le escucha, mientras nadie le molesta, ¿por qué no le pide a Jesucristo en esta noche con todo su corazón, ahí adentro de su mente, y dígale así: Señor Jesús, vengo a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre. Te recibo en esta noche. Todo el mundo, ahí donde se encuentra, ahí donde usted está, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, si usted ha sido sincero, honesto y ha repetido esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, alguien. Una persona que levanta su mano y que toma la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, alguien. Una persona en esta noche, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por habernos traído para escuchar el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.